Como todos los jueves, en el espacio que dedicamos a la comunicación, la columna Medios para Todos del licenciado Óscar Orcajo, el director de Uniradio, vamos a estar conversando sobre varias novedades en el ámbito de la comunicación de esta semana. Van varios capítulos de diferentes temas, así que nos vamos actualizando sobre las novedades y también sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que lo habíamos dejado un poquito en stand-by los últimos jueves porque había mucho para hablar. Pero hoy vamos a estar concentrándonos en los servicios de comunicación audiovisual comerciales, uno de los últimos capítulos de este proyecto de ley. Pero sin más preámbulos, Oscar, bienvenido formalmente a Uniradio.
Bueno, buenos días Andrea, buenos días oyentes y buenos días para Diego también. Hoy cambiamos de operador, hubo un cambio en el equipo. Bueno, hay muchísimas informaciones. Creo que nunca se había hablado tanto de tema medios como este año. Por suerte, yo creo que es una buena cosa, aunque algunas cuestiones no estén bien, o salgan mal, o haya protestas, en fin. Pero se mueve, quiere decir, esto que estuvo tan dormido tanto tiempo, se está moviendo, se está moviendo. Y entonces, sin más, pasamos a algunas novedades para mantener a los oyentes, digamos, al tanto de la movida esta de los medios de comunicación, las legislaciones, las aplicaciones de las leyes, etc. Bueno, lo primero que vamos a decir es que la semana pasada y también este lunes hubo audiencias públicas por distintas modalidades de adjudicación de frecuencia. En primer lugar, el sábado pasado hubo dos audiencias públicas para adjudicación de radios comunitarias. Fueron al interior del país, en Paysandú y en Mercedes. En Paysandú se presentaron dos proyectos, por lo que me comentaron. Uno de ellos bastante interesante porque había organizaciones sociales detrás de ese proyecto, en fin. El otro muy pobre, creo que fue. A veces hemos comentado que en este país abren un concurso para algo y todo el mundo se presenta por las dudas, aunque no tenga nada que ver, ¿no? Y esto a veces ha ocurrido. Pero bueno, esas son excepciones en realidad. Por el resto, digamos que hay preocupación, hay interés y hay buenas propuestas. Eso fue en Paysandú, en la mañana del sábado pasado, y después hubo otra en Mercedes, en la ciudad de Mercedes, a la que tuve la oportunidad de concurrir, donde hubo una sola propuesta presentada por un grupo de, digamos, maestros, vecinos y gente que está trabajando mucho con chicos de la calle, con problemas de adicción y otros temas, casi todos vinculados con la pobreza, ¿no? Que en nuestro país es un problema todavía. Estuvo bastante buena, no hubo mucha concurrencia, pero estaban los gestores del proyecto. Fue interesante y probablemente, si el CHARC lo considera bien y el Poder Ejecutivo lo aprueba, Mercedes y el Departamento de Soriano tendrán la primera radio comunitaria.
Bien, porque es importante.
Era el único departamento del país que no tenía radios comunitarias, que no tiene, va, porque todavía eso no está, y ni siquiera se habían presentado al censo que se hizo en el año 2008. Así que, bueno, eso son buenas noticias. Y hubo audiencia pública en Maldonado también.
Bien.
Pero aquí cambiamos de medios. Acá se trató del llamado que se está haciendo también en el interior respecto al otorgamiento de frecuencias de televisión digital. Y bueno, en Maldonado este lunes pasado hubo una audiencia. Cabe decir que primero ya se habían otorgado dos frecuencias directamente a los canales 7 y 11 de Maldonado. El canal 7 es una especie de repetidora del canal 10 de Montevideo y el 11 del canal 4. Pero ¿qué pasa? Faltaba uno, ¿no?
Claro.
Entonces, la única propuesta que hubo fue la del canal 12 para tener una repetidora en Maldonado. En Maldonado es un buen mercado, ¿no?
Sí, mucho público también.
Mucho
extranjero.
Público es extranjero y qué sé yo, eso. Hay un comunicado. Me parece interesantísimo de la coalición por una comunicación democrática con gente que estuvo ahí sobre lo que pasó ahí. Y dice que La única propuesta fue la de Canal 12, la Rañada Sociedad Anónima, que es así la empresa. Y lo que proponen, según lo que se vio ahí, fue una repetidora de la señal que tiene Montevideo. Fue la audiencia fue un buen momento para hablar del tema y para hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, tiene la misma cantidad de trabajadores, presentaron los 261, que es la cifra que tienen acá en Montevideo, pero en realidad los que van a trabajar en Maldonado son poquitos. El proyecto preveía una inversión de $200,000, que para televisión no es nada. No prevé prácticamente producción local, ni la creación de puestos de trabajo. No plantea programación local, por lo tanto. No propone una segunda señal, porque ellos quieren todo el canal. Como siempre, recordamos que la televisión digital presenta la posibilidad de tener varias señales en un solo canal. Uh-huh. Es como si se multiplicaran los canales que uno tiene. Bueno, no presenta una segunda señal. No hubo presentación de un proyecto de factibilidad económica. No contempla interactividad ni producción televisiva para móviles que se pueda hacer con esta tecnología. Y accesibilidad menos, ¿no? No sé, no hablemos del tema de la accesibilidad para la discapacidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, quedó ahí en claro que hubo hasta bastante malestar, creemos, en la gente que estaba ahí respecto a que se plantea simplemente una repetidora de Canal 12. Y bueno, la coalición dice que es necesario que se haya declarar desierto este llamado. Es la opinión de la coalición, ¿no? Vamos a ver qué hace la CHAI, que es el Consejo Honorario Independiente. Y hasta que generalmente se geste realmente una propuesta de carácter local que represente los intereses de los ciudadanos de Maldonado. Y además evitando que se siga consolidando un oligopolio. Bueno, esta es la novedad de las audiencias que tenemos respecto a radios comunitarias, pero también a televisión digital.
Y tenemos también novedades con respecto a las radios comunitarias. Exacto. Y un nuevo... ¿Qué pasó con Radio La Candela, que estuvimos conversando el jueves pasado, que, bueno, habían presentado, iban a clausurar, y también estuvimos haciendo especial énfasis en la aplicación de la Ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria y los problemas que tiene esta aplicación.
Bueno, esto, como decíamos antes de comenzar el programa, es como una telenovela. En el momento que nosotros estábamos reunidos el jueves pasado acá, en ese momento estaban sucediendo cosas que nosotros no sabíamos. La gente de La Candela vino a Montevideo.
Bien.
Vino a Montevideo, bueno, a hacer su descargo, a tratar de hablar con las autoridades. Mientras ellos estaban en Montevideo, la URSEC en Tacuarembó entró al local y les llevó los equipos. Con un oportunismo total, políticamente, digamos, bastante grosero, diría. Podríamos decir en términos comunes. Bueno, eso, por supuesto, desató toda otra movida importante. Sí. Las distintas organizaciones de radios comunitarias, AMARC, ECOS, la coalición, etcétera, todas protestan por esto, ¿no? Es decir, más allá de algunas cosas puntuales que correspondería haber aplicado respecto a la ley, evidentemente lo que pasó en Tacuarembó es muy burdo, porque, o sea, hay como una actitud de ensañamiento con un grupo de gente que saca una radio adelante, cuando en realidad la aplicación de la ley no ha sido buena. Eso lo hemos dicho, lo hemos reconocido, en tanto yo integro una parte, digamos, de una comisión que trabaja en eso. Pero digo, no... O sea, habría que ser un poquito más autocrítico, digamos, de parte de las autoridades. Y bueno, además ese grupo se ha movido mucho por otras cuestiones, como la mega minería, ha denunciado corrupción en la policía de Tacuarembó. Y bueno, es un grupo que hace roncha en Tacuarembó. Es decir, ellos tienen sospecha de que hay una persecución política. Yo no sé, no lo puedo asegurar. Yo creo que hay que tener pruebas para eso. Pero de todas, porque se han cerrado otras radios. Uh-huh. Recuerdas que creo que en la audición pasada que tuvimos, y quedamos en preguntar qué había pasado con el resto de radios que estaban en la misma situación. Sí. De La Candela en Tacuarembó. Bueno, cerraron 5 más. en el mismo procedimiento que fueron a Candela, cerraron 5 más, que eran las radios que no habían que estaban sin autorización. De todas maneras, están haciendo una movida grande. Incluso ahora leí que están haciendo una campaña para comprar nuevos equipos, piden un dólar a la gente. Y la novedad que viene pegada a eso es que se abrieron llamados para radios comunitarias en varias localidades del interior, una de ellas Tacuarembó.
La Candela se presentó, me imagino.
Sí, la Candela se presentó, se está presentando, está pidiendo adhesión a todo el mundo, o sea, que manden cartas, que hagan alguna presentación como apoyando a la radio, ¿no? A nivel del local e incluso a nivel, hasta en Montevideo van a pedir apoyo. Para decirlo simplemente y para que se vea la importancia, la cantidad de llamados, y ahora vamos a hablar sobre el final, sobre un aspecto de esto. Por ejemplo, va a haber llamados en Carmelo, Colonia, en Rosario, también Colonia, en Casupá, que es una localidad de Florida, en Piriápolis, Maldonado, ¿no?, en el departamento de Maldonado, en Tambores, que está en el departamento de Paysandú, en San Javier y Yung, en el departamento de Río Negro. Va a haber llamados en el Chuy y Rocha, en el departamento de Rocha, obviamente, en Salto, en la ciudad de Salto, en Cardona, Soriano, y también en Villa Soriano, de Soriano, por supuesto, o sea que también va a haber más posibilidades. Hablamos hoy de que Soriano era el único departamento que no tenía radios comunitarias. Y en Tacuarembó, en el departamento de Tacuarembó, se abrieron llamados en Caraguatá, Paso de los Toros y Tacuarembó. El plazo para presentar cierra el 7 de octubre. Después hay que hacer una audiencia pública, hay que pasar los papelitos de acá para allá, eso es un trámite burocrático. Y para el 20 de octubre ya no se pueden otorgar más frecuencias porque entra a correr la veda electoral. Por un año y medio no va a haber llamado. No se pueden otorgar frecuencias. Y bueno, esto plantea un problema. Además de que, no sé, la gente del Char va a tener que, no sé, vivir en una camioneta, en un trailer, no sé, y llevarlo y vivir en viajando, pero no es solo eso. Digo, está el tema de después hay que hacer las evaluaciones. No sabemos qué va a pasar. Políticamente yo creo que la administración pública, por decirlo de alguna manera, la administración del Estado, va a tener que tratar de acelerar lo más que pueda. No sé, esto va a ser, para mí es otra novela, cómo se va a resolver esto. Pero de todas maneras es interesante. Hubo llamados también, hay llamados, por eso te decía que este año es impresionante lo que se habla y lo que se hace respecto a la radiodifusión, sobre todo a nivel de transparencia, más allá de que haya cosas que no funcionen bien, pero bueno, todo esto es público. Y hay llamado a interesados para brindar servicios de radiodifusión sonora comercial. O sea, no estamos hablando ahora de radios comunitarias, sino de radios comerciales. Va a haber, así lo nombro rápidamente, en Artigas, Cerro Largo, Durazno, Florida, La Valleja, Paysandú, Río Negro, Rocha, Salto, Soriano, Tacuarembó, 33 y 33. El único lugar donde no va a haber es Montevideo, prácticamente creo, no sé, y me falta el Canelones tal vez. Esos son los lugares donde el espectro está
saturado. Sí, es mucho más amplio y está saturado.
La otra cosa que tenemos para decir hoy es que está en pleno proceso la evaluación de los proyectos de televisión digital comunitaria, a la cual se presentaron dos proyectos.
Habíamos comentado, sí, por parte de PITCNT, la frecuencia de mi canal, y por parte de los emprendedores, los empresarios, ETV.
El ETV. Bueno, se está discutiendo, todavía no sabemos que todavía no hay ninguna resolución, o por lo menos propuesta por parte del CHARC, pero bueno, en los próximos días, la semana que viene, probablemente haya novedades sobre esto, que también tiene su urgencia, porque los plazos se terminan y bueno, vamos a ver qué sucede con este llamado, y si se otorgan y a quiénes se otorgan los canales digitales. Bueno, por acá todas las noticias que teníamos por el día de hoy, que creo están apretaditas, habría mucho para comentar, pero bueno, pasamos al otro.
Charlas, seminarios, libros, música. Nosotros y nosotras. Apropiate de los derechos en la nueva mañana de Unirradio.
Porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou velho índio que usava fio dental e fumava cachimbo da paz. O presidente deu tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça.
Bueno, ahora, luego de varias novedades del ámbito de la comunicación, mucha cosa para comentar que pasó esta semana, vamos a volver al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Lo teníamos un poco abandonado, pero bien ameritaba hacer un análisis de otros aspectos. Hoy nos vamos a centrar en el capítulo sobre los servicios, sobre la regulación de prestación para servicios comerciales.
Exacto. Ya andamos por el artículo 111 de la propuesta. Les recordamos a los oyentes que son 182.
Ya estamos casi en la recta final.
Todo pero... el año tuvimos con esto. Vamos a llegar a fin de año con esto. Bueno, pero es importante. Es importante. Digo, este es un proyecto de ley. Vamos a ver qué queda de todo esto. Uh-huh. Pero por lo menos acá están planteadas una cantidad de ideas y una cantidad de propuestas que se... están arriba de la mesa para discutir. Esto se está discutiendo en la Comisión del Parlamento. En estos días va a pasar a discusión directa del Parlamento. Por ahora la Comisión de Industria es la que está recibiendo, digamos, visitas de todo tipo, de todos los sectores, digamos, que tienen que ver con la comunicación, con los medios y de la cultura, están yendo al Parlamento. Hoy, la semana pasada, hubo un importantísimo visitante que fue Frank Laroux, que es el relator de Naciones Unidas, a dar su punto de vista, y algo muy importante porque, digamos, esa es la visión de los organismos internacionales, donde el Uruguay ha firmado una cantidad de acuerdos que, bueno, que también tiene que respetar. La evaluación de Laroux, como hemos visto la semana pasada, fue muy buena, muy positiva. Dice que es un ejemplo para el mundo este proyecto. No sé, pero la verdad que el hombre lo consideró en muy buenos términos. Pero bueno, más allá de que esto está en discusión, y está bien que esté en discusión, y está bien que haya cosas que cambien. Todos pensamos que hay cosas que son opinables, que se pueden mejorar o cambiar o sacar. Vamos a ver lo que está arriba de la mesa. Bueno, entonces... los procedimientos para otorgar las autorizaciones van a estar, como siempre, en manos del Poder Ejecutivo. Previo, es decir, lo llamado a hablar al Poder Ejecutivo, previo un informe que tiene que hacer la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. Yo creo que este es un problema acá, porque, mi modesto entender, el organismo no está acorde a los tiempos que se viven. Y bueno, hay una serie de problemas ahí, más allá de que haya gente que trate de trabajar bien ahí. Si es la que tiene que dar una cantidad de indicaciones del espectro, el uso del espectro, lo que hay y lo que no hay, es muy importante la opinión del URSSEC. O sea, da todos los parámetros técnicos. Y después hay que hacer una consulta pública y una evaluación por la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, el famoso CHASCA, que viene a sustituir a los dos consejos que existen hoy, uno para la difusión, radiodifusión comunitaria, y otro para la privada. Bueno, acá se juntan, se acaba eso de las divisiones y habrá un solo organismo. Bueno, lo primero que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, bueno, ahora lo vemos acá plasmado y nos parece natural, es decir, hacer un llamado público y abierto. Esto es revolucionario en este país. Es decir, las concesiones de frecuencia no se hicieron así, no se hacían así, no había llamados públicos. Se hacía un llamado ya con nombre y apellido y se fue llenando como en un casillero de acuerdo al gobierno de turno, a los amigos del gobierno de turno, y fue así. Así, esa fue la tradición y esas eran las leyes, más allá de la intencionalidad. Bueno, entonces va a haber un llamado público y abierto, eso es muy importante. Lo será llamado cuando la administración lo considere conveniente o si no cada 5 años, siempre que haya interesado en brindar servicios, ¿no? La base del llamado será realizada por el Poder Ejecutivo a través de el famoso Consejo de Comunicación Audiovisual, que se tiene que crear y que es uno de los puntos más discutidos, ¿no?
Sí.
Yo creo que no hay nadie que no haya hecho observaciones de la sobre todo de la elección de este consejo, porque claro, este Consejo de Comunicación Audiovisual es una especie de pequeño ministerio de comunicación, ¿no? Y va a decir muchas cosas. Entonces es importante que la transparencia con que se elija este organismo y la autonomía que tenga pueda ser necesario, digamos, algún cambio en lo que hoy está planteado. Bueno, el pliego, cuando se hace un llamado, hay que presentar la base, como en un concurso, cualquier cosa, será elaborado por este Consejo de Comunicación Audiovisual. Con el asesoramiento técnico de la URSEC, volvemos, que le tiene que decir en qué parámetros, qué frecuencia es libre, etcétera, etcétera. Y el asesoramiento no vinculante de esta comisión honoraria, ¿no? Y después es aprobado por el Poder Ejecutivo. Acá también hay algunas personas hay mucha gente o organizaciones que cuestionan un poco que esta comisión honoraria pierde un poco como de incidencia en el tema, ¿no? En realidad hoy las dos comisiones que existen, tanto para radios comunitarias como para radios comerciales, tampoco son vinculantes, pero hasta ahora digamos que se ha respetado totalmente las propuestas que han hecho estas comisiones. Acá al existir un Consejo de Comunicación Audiovisual en el medio, entre la Comisión Honoraria y el Poder Ejecutivo, puede haber una desvalorización. No en el mal sentido, sino real de lo que pueda proponer Chasca, pero eso lo veremos más adelante. Y después la otra cosa importante es que la administración le puede pedir una garantía a las personas, al equipo, al proyecto que se presente, sobre los compromisos asumidos en su oferta. O sea, que lo que se trata, no, que no se presente cualquiera, digamos, con, claro, para después hacer un negocio de repente con esa autorización que le den. Así que de repente también se puede pedir, si bueno, yo voy a poner un canal de televisión, bueno, a ver, ¿qué dinero tenés para ponerlo? Estamos hablando de canales comerciales, ¿no?
Sí, sí.
En el caso de los comunitarios la situación podría ser otra. Y después dice cómo se hará este concurso público según esta propuesta que está arriba de la mesa. En el caso de haber más interesados que frecuencia disponible, se abre una etapa de selección, evidente. Y en caso de que no, que se presente una sola, bueno, si ese proyecto pasa por todas las pruebas y digamos, respeta la ley y los distintos requisitos que son necesarios, bueno, se le debería conceder la autorización para tener su medio, ¿no? Dice la otra cosa del tema de la consulta pública. No está dicho acá que se haga una audiencia. Dice que se podrá hacer. Dice que el Consejo de Comunicación Audiovisual realizará un proceso de consulta pública, cuyo alcance y características se determinarán por la reglamentación que se dicte. O sea, esto va a quedar para la reglamentación. ¿Cómo se va a hacer? ¿Si van a hacer audiencias públicas? Suponemos que sí. Pero en qué medida, con qué plazo, etcétera, todo eso será regulado por una reglamentación. Seguramente serán, preferentemente, dice, en la localidad donde se realice el llamado será audiencia pública. Y las opiniones recogidas en esta consulta podrán ser tomadas en consideración, aunque no sean vinculantes. Esto sucede hoy ya con las consultas públicas. Se recoge la opinión, es decir, ahí están los organismos, digamos, que están juzgando y, bueno, en definitiva, sí, deberían recoger sobre todo la información que se dé, ¿no? La información que se dé, por ejemplo, de denuncias, de cosas que no, que los vecinos crean que no son correctas, por ejemplo, en los folios de presentación. O también los pedidos que haga la comunidad respecto a las cosas que querría que tuviera un medio de comunicación. Los criterios de evaluación, pasamos a los criterios de evaluación. En primer lugar, una cosa importantísima, que también parece obvio, pero no es tan así, es que las personas físicas o jurídicas no pueden ser propietarias de otro servicio de comunicación.
Si no es tan obvio porque no se cumple.
Bueno, tan obvio que debería ser así, ¿no? En realidad, bueno, eso es importante. como siempre decimos, el tema es el control, el tema es crear los organismos necesarios. Hablamos, ya hemos hablado del tema de cómo fiscalizar, digamos, los grupos económicos que no se cuelen en esto, los testaferros, en fin. Ahí hay un laburito bastante importante.
La reglamentación va a ser fundamental.
La reglamentación y después los recursos y la gente para controlar eso, ¿no? Las otras exigencias va a ser que favorezcan la prestación de servicios a la comunidad, mediante la oferta de una diversidad de señales o programas que nos brinden otros medios. Así que también, un medio nuevo tiene que tener propuestas diferentes a los que ya están. Tienen que fortalecer la producción cultural local, y por supuesto tienen que trabajar con las productoras independientes. Se habla mucho de esto en otros artículos de la ley. Tienen que incluir, por supuesto, la participación, como decíamos, de productores independientes y empresas nacionales. Otra cosa importante que se va a requerir es que se creen la mayor cantidad de empleos directos y de calidad. Era una de las cosas que se cuestionaba, por ejemplo, ahora en la audiencia pública en Maldonado, ¿no? Que se presentaba la plantilla de la gente que tiene Montevideo, pero los que iban a trabajar en Maldonado, ¿dónde están? Si unos poquitos, se hablaba de una decena de personas, que tal vez serían las que tuvieran el mantenimiento de la antena y lo que tuvieran que tener ahí para repetir, ¿no? Otro tema importante que se remarca mucho y que ya lo hemos conversado profundamente es el tema de que la programación tenga contenido accesible, ¿no? En eso vos sos una experta. Subtitulados, que respete la discapacidad auditiva y visuales.
Lenguaje de señas, audiodescripción.
Todo eso, ¿no? Se le va a exigir, digamos, los llamados, ya ahora en la televisión, para los llamados de televisión digital, se está con eso, ¿no? Y bueno, la otra cosa importante, que tengan antecedentes en la prestación de servicios de comunicación audiovisual, o sea, que sea gente pertinente y capacitado para tener adelante, para tener un medio, ¿no? Otra cosa es que la capacidad técnica y económica es un requisito previo.
Bien.
Se va a ver antes, no es que se va a puntuar ni se va a calificar, eso ya, o sea, ya hay que tener la capacidad técnica y económica para presentarse. Es un requisito como de pre-presentación para poder después aspirar a concursar por un espacio. Otro tema importante y que acá ha traído cola y va a traer más cola todavía es el tema de la duración de las autorizaciones. Bueno, acá una cosa que parece paradojal, los medios prefieren tener una autorización precaria y revocable en cualquier momento que por 15 años. Bien. Hay que preguntarse por qué, ¿no? Hay que preguntarse por qué. Bueno, el plazo para las concesiones va a ser 10 años para la radio y 15 años para los servicios de televisión. ¿Por qué esta diferencia?
Buena
¿No
pregunta.
¿Sabes por qué?
No.
La argumentación que hay es que, bueno, que es mucho más costoso armar el equipamiento para tener un canal de televisión, por ejemplo, con una radio. Entonces, la amortización, digamos, de los costos del equipamiento, bueno, lleva más tiempo que la radio. Entonces, bueno, se le dio 5 años más. Las renovaciones en ambos casos van a ser por 10 años. Así que, 15 años para la televisión, 10 años para la radio, te presentaste, tenés tu radio, muy bien, que le vaya bien. Y a los 10 años, a los 15 años en un caso y a los 10 años en el otro, hay que renovar o si no, perdés la concesión.
¿Especifica la ley cuántas veces se puede renovar?
No lo especifica, creo que se puede seguir renovando. No, sí, habla de eso. Se puede renovar, pero en la segunda renovación, si se presentan, si hay otra, hay que revisar las condiciones. Primero de la evolución del espectro, si se presentaron otros proyectos, etcétera. O sea que es más difícil ya presentarse por una segunda vez. O sea que en el caso de la televisión tenés como asegurado, si haces la cosa bien, como 25 años, y en el caso de la radio, 20 años, ¿no? Acá están las solicitudes, los requisitos para renovar, si querés, vamos cerrando por acá con esto. Nombramos rápidamente los requisitos.
¿Cómo no?
es primero mantener los requisitos que te pidió la ley cuando te dieron la concesión, haber dado cumplimiento a todas las condiciones, que haya un informe técnico favorable de la URSSEC señalando la ausencia de limitación en relación con la planificación del espectro, que no tenga deudas con la administración y que no haya sido objeto durante la duración de la autorización de por lo menos 3 o más sanciones graves, ¿no? Así que esos serían como los grandes rasgos. Haber cumplido, por supuesto, con la programación y con el servicio a la comunidad que se había presentado en la propuesta inicial, ¿no? Y, por supuesto, que va a haber una audiencia pública para esto, ¿no?
Bien.
Bueno, por hoy creo que una sopa de...
Pero mucha novedad y volvimos al análisis, así que el próximo jueves seguimos analizando este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual y seguramente tengamos más novedades en el ámbito de la comunicación. Muchas gracias, Oscar.